Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
No hay que esperar más para participar y escuchar, seguir, ver este consultorio de bolsa en Capital Radio y responder a las preguntas de nuestros oyentes y espectadores por YouTube con don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Una mañana muy intensa de actividad por resultados empresariales, por datos, por bancos centrales. Lo tenemos todo hoy.
Sí, demasiado. Lo podíamos repartir un poquito más, pero bueno, es lo que hay. Entonces hay que estar ahí al pie del cañón, muy centrado sobre todo, yo creo que lo que es macro, lo que son los bancos centrales, ¿no? Que yo creo que es importantísimo en estos momentos ver cuál puede ser la evolución. Powell yo creo que no nos sorprendió, que mantiene tipos y dice que, bueno, pues que tiene que ver un poco esas medidas, todas esas órdenes que se están firmando por parte del presidente Trump, qué incidencia pueden tener o no en la inflación, pero desde luego se mostró dispuesto, si la inflación se controla y se modera, pues en bajar tipos, ¿no? Y Banco Central Europeo, bueno, pues lo lógico es que hoy veamos una nueva bajada y yo creo que va a seguir un poco ese calendario que esperamos todos, con menos sorpresas del que podíamos tener en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para macro es importante. También vimos ayer el PIB de España con muchísima fortaleza. Tiene sus cositas cuando lees la letra pequeña, ¿no? Sobre todo, pues esas exportaciones que prácticamente no crecen en el ejercicio, y los problemas de productividad que tenemos en nuestro país, que no es el único, por supuesto, pero que son importantes.
Hoy hemos tenido el de Francia, por cierto, bastante flojito, ¿eh? Bueno, flojito, que se ha contraído la economía. A ver cómo sale el de Alemania, ¿no? En un ratito también.
Bueno, el de Alemania yo creo que vamos a volver a ver una cifra negativa. Ojalá me equivoque, estaría encantado, pero yo creo que por segundo año vamos a ver un cierto pequeño, pero un cierto decrecimiento en la economía alemana.
Y luego inflaciones. Ya has visto, Álvaro, la inflación de España, ¿no? El 3% en enero, dato adelantado.
Bueno, yo creo que es que no podía ser de otra manera. Yo lo digo porque no hace falta ser economista, solo hace falta salir a la calle e ir a comprar cualquier alimento, ir a cualquier cosa, y las subidas han sido importantísimas. O sea que indudablemente pues teníamos que ver un repunte y vamos a ver cómo luchamos contra él.
Vamos a entrar en materia, vamos a ver cómo atendemos las preocupaciones de nuestros oyentes y espectadores vía WhatsApp. Recuerdo, nota de voz 687-050-600. Por YouTube, en el chat del streaming de este programa, pues también leemos los comentarios de nuestros espectadores, así que bienvenidas todas ellas. Vamos a empezar escuchando, si te parece, la primera pregunta en el WhatsApp. Buenos días, adelante.
Hola, buenos días, soy Marc desde Barcelona.
Muy bien.
Y quería dar un fuerte abrazo a todo el equipo de Capital Radio.
Gracias.
Y hoy está Álvaro Blasco, ¿verdad?
Ah, sí.
Como analista.
Sí, señor.
Mi pregunta sería: ¿qué acción del IBEX ve que puede ser interesante para comprar en estos días? ¿Alguna eléctrica o en qué cree que puede ser una buena apuesta, Álvaro Blasco? Un abrazo bien fuerte a todo el equipo de Capital Radio.
Pues gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Marc, que está pensando en comprar.
Efectivamente. Bueno, pues yo creo que está orientado, porque yo pienso que si queremos un valor sólido, con buen dividendo, con buenas expectativas, que indudablemente puede tener momentos complejos por Estados Unidos, es Iberdrola. Yo creo que Iberdrola es la verdad un motor de crecimiento impresionante, con muy buenos dividendos. Yo creo que su apuesta por Reino Unido nos va a dar buenas sorpresas a lo largo de este ejercicio. En Estados Unidos vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, pero tiene ya una potencia instalada fortísima y una potencia que está en pleno proceso de construcción importantísima. Entonces yo creo que las cosas allí tampoco le irán mal. Yo creo que en España le van bien, o sea que yo le diría a Mark que coger una una posición en Iberdrola parece interesante. Es verdad que, bueno, pues no está barata la compañía. La tenemos ahí, pues en...
A 13,60 hoy.
Efectivamente, en agosto la teníamos a 12,07 a principios de agosto. Y bueno, pues ahora estamos ya hablando de esos 13,60 que decía Luis Vicente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene recorrido para seguir subiendo. El tema de impuestos, pues también la favorece en estos momentos. Yo recomendaría tomar ahí Iberdrola en estos momentos.
Muy bien, pues Iberdrola. Tenemos que hablar, imagino que habrá consultas, y si no las hay es igual, porque nuestra mirada tiene que estar puesta hoy en los dos bancos que han publicado resultados en España, que son BBVA y CaixaBank. Si empezamos por BBVA y nos adelantamos a algunas preguntas del mercado y de los oyentes y espectadores, es el líder del IBEX 35 esta mañana. Fíjate, está subiendo un 3% a 11,40 euros.
Sí, sí, la verdad es que la subida es muy fuerte, es un espaldarazo a los resultados. Yo me imagino que en los resultados que se han publicado, pues se han, digamos, escudriñado hasta el último céntimo que se podía llevar a resultados, dado la situación en la que está su operación con Sabadell. Pero vamos, han sido muy buenos, impulsados por ese crecimiento de los ingresos recurrentes, un buen margen de intereses, buena evolución de las comisiones netas, que en su conjunto pues han supuesto un 13,2% de aumento, ¿no? Yo creo que van a subir dividendo, va a haber recompra de acciones. Bueno, yo creo que ahora mismo recoge todas las bondades que puede tener un valor para un accionista, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que le vamos a seguir viendo subir. Ahí ha habido también un cambio de recomendación por parte de Citi, que le sube desde 12 de precio objetivo que tenía a 12,60. Bueno, hay todo un cúmulo de cosas que hace interesante entrar en el valor.
BBVA, por lo tanto, el primero de nuestros protagonistas, con un buen desempeño en el día de hoy, pero luego que, para dar toda la información a nuestros oyentes, en lo que va de año va subiendo un 22%. Llevamos un mes de mercado y lleva un 22% BBVA. Si lo miramos a un año, pues la subida es del 32%. En 5 años habría subido un 144, está bastante animado. Por cierto, y siguiéndole muy de cerca el Sabadell, parece que...
Sí, sí, vamos, hay una sincronización, digamos, en los movimientos en los últimos tiempos, donde tanto en momentos de subidas como de bajadas, pues hacen caminos prácticamente paralelos, ¿no? Yo creo que además también Sabadell, pues yo creo que tiene mucho que decir con resultados, que también vamos a ver ahí posibles aumentos de dividendo, que vamos a ver... Pues podría ser hasta recompra de acciones. Bueno, yo creo que es lógico que sigan una senda paralela. Lo que pasa es que llega un momento que después de tanto tiempo, una operación tan tan complicada, tan compleja, tan larga, te vas perdiendo un poco. Yo sigo pensando lo mismo, que BBVA tendrá que subir en algún momento el precio por en la operación. No sé en qué cuantía, pero yo creo que es la única forma de que podamos desatascar esta operación, que se ha convertido en un culebrón larguísimo, ¿no? Y en una lucha enconada por la parte de las dos entidades, que yo creo que las dos esgrimen motivos totalmente válidos y fuertes para defender la posición de cada uno de ellos.
Efectivamente, pues Banco Sabadell, que hoy es uno de los que más sube también en el mercado, un 2,7%, que lo que va de año también está dando una buena rentabilidad del 26,2%, incluso superando al BBVA. Y luego tendremos que hablar, don Álvaro, de CaixaBank, claro, porque es el otro protagonista del día, otro que ha marcado récords también en muchos de sus indicadores.
Pues sí, yo creo que también CaixaBank, con ese resultado de casi 5.800 millones, pues, y un crecimiento del mismo de algo más del 20%, pues también es una entidad importantísima a tener en cuenta, ¿no? Aquí, sobre todo, hay que recalcar que estamos hablando de una entidad cuya actividad es España, o sea que tiene muchísimo mérito las cifras y los crecimientos que está obteniendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también también vamos a tener recompra de acciones. Hemos visto también que el margen de intereses del cuarto trimestre, que es importante porque ya los tipos van estando por parte del Banco Central Europeo más bajos, han estado por encima de las expectativas. Es verdad que en los resultados, pues quizás por eso ese comportamiento, digamos, plano en el día, tienen una un componente, digamos, de menores provisiones, tienen un componente también de esa de esos ingresos de 67 millones por la venta de la joint venture. Bueno, hay varios motivos, pero yo creo que también las cifras han sido francamente buenas para la entidad.
No está nada lejos de sus máximos históricos, ¿eh? De todas formas, CaixaBank, ¿eh? Si no calculo mal, estamos a 5,91 euros por acción, 5,90, 5,91.
Sí, está ahí, sí.
Está ahí, así que buen momento. Vamos a ver, consultas que nuestros espectadores van dejando por YouTube. Leo a Carlos Santolín, que a nivel técnico dice, nada que decir sobre el desastroso aspecto de Solaria. Tan malos fueron los últimos resultados. En un año ha caído a plomo, pillado a 12 euros y medio. Dice, compro más, vendo, ¿qué hacer? Pero a ver, Carlos. Vamos a ver.
Ahí en el tema de Solaria yo creo que hay que seguir siendo prudente, o sea que yo creo que es una buenísima compañía que tiene muchas probabilidades de dar satisfacciones a sus inversores, pero es que ahora mismo yo diría que se puede decir frívolamente que no está de moda, o sea que está en una senda bajista que no es la única, porque muchas del sector siguen con esa trayectoria. Entonces yo, es verdad que hay que ser valiente y comprar cuando se ven mal las cosas, pero yo no compraría todavía. Yo preferiría comprar un poquito más caro y ver que realmente los inversores toman nuevamente confianza en la compañía y empezamos a ver cierta recuperación de la cotización. Por la imagen que vemos en lo que ha ocurrido desde 2021, es que es una constante bajada, aunque ha tenido picos significativos. Entonces, yo, ya que tendrá este oyente, tendrá que asumir la pérdida que tiene, pero como mucho las mantendría.
Si observa el gráfico, Carlos, en 2021, cuando dice don Álvaro, llegó a un precio de casi 27 euros. Hoy Solaria está a 7,40. Y si observa la perspectiva, efectivamente es una cuesta abajo singular desde el año 2024.
Efectivamente, sí, que en algún momento es muy posible que haya un rebote significativo, pero ya digo, yo preferiría esperar y comprar un poquito más caro.
Siguiente pregunta para don Álvaro en el WhatsApp de Capital Radio. ¿Qué tal? Buenos días, adelante.
Hola, buenos días. ¿Me podrían analizar la italiana Tecnogym? A ver si está para comprar. Muchas gracias.
Tecnogym, muchas gracias. ¿Sigue esta compañía, don Álvaro?
No la sigo, pero vamos a ver si...
Vamos si a buscarla y a ver si la encontramos y qué nos dice Tecnogym. Tecnogym.
Sinceramente es que no la encuentro.
Tecnogym, o sea, debe ser... Pues yo tampoco... Sí, quizás debe ser Tecnogym, una empresa que fabrica aparatos de gimnasia, puede ser, que cotiza en Europa.
Es muy posible, desde luego, por la denominación, pero...
TGYM, ¿puede ser esta? Estoy buscando RICS de una compañía que yo creo que no había aparecido en nuestro consultorio hasta ahora. Y que, bueno, vamos a ver si tenemos alguna información. Si no, pues...
La verdad es que no la encuentro.
Pues nos sentimos. Cuando son valores así que no son estudiados o no son muy analizados, pues en tiempo real es muy difícil dar una impresión. Así que vamos a continuar con otra pregunta. Adelante, buenos días con ella.
Hola, buenos días. Por favor, ¿cómo ve la acción Vertex Holding con ticker VRT? Estoy dentro a 107. Muchas gracias.
Vertex Holding. Esta sí es una compañía farmacéutica, esta la tenemos, es americana, cotiza, ¿en dónde cotiza?
En el Nasdaq, si no me equivoco.
Efectivamente, y en dólares, por lo tanto. Vamos a ver qué aspecto tiene esta compañía.
Bueno, yo lo que sí diría para empezar es que todo lo que tiene relación con salud y farmacéuticos está teniendo un excelente comportamiento en este primer mes del año, ¿no? Ha habido subidas importantísimas en el sector. Yo creo que Vertex, en principio, que no la conozco muy bien, pero en principio, que si no me equivoco, está en el tema de investigación de medicamentos para enfermedades complejas o muy graves, ¿no? Y yo creo que está ahí muy centrada en temas de tratamientos, ¿no? Más que en lo que es producción de ciertas medicinas, ¿no? Y sé que tiene programas importantes de investigación y desarrollo, pero la verdad es que tampoco la conozco mucho más, sino decir lo que comentaba, ¿no? Que el sector ha empezado con muchísima fuerza. Estoy viendo que la compañía desde el 19 de diciembre está teniendo un comportamiento muy bueno, con una subida superior al 10%.
Pero un descalabro importante justo antes, ¿eh?
Efectivamente. Lo que no sé es qué noticia la llevó a esos niveles. Vamos a ver si encontramos algo por aquí.
Sí, porque el 17 de diciembre cotizaba a 469 y el 19 marcó un mínimo, además de mucho tiempo, de años, en $396. Ahora está cotizando a 441. Es verdad que con una recuperación bastante constante desde ese día 19 de diciembre.
Efectivamente, pero no.
Pero muy por debajo de su promedio de
muy por debajo
del último año.
Y lo que sí he visto es que ha habido varios cambios de recomendación en la compañía, pero no sé exactamente por qué se produjo estos cambios de recomendación. Es una compañía que me suena, conozco, pero no la sigo.
Siguiente pregunta para don Álvaro Blasco en este consultorio de Bolsa en Capital Radio. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, soy Miguel desde Cádiz y me gustaría preguntarle al analista si sigue siendo momento para entrar en Deutsche Bank tras lo que ha ocurrido esta mañana.
Gracias, Miguel, un saludo cordial. Lo que ha ocurrido esta mañana es que Deutsche Bank ha publicado sus resultados y está cayendo pues más del 5%, es decir, los resultados no han convencido claramente al mercado de este banco, uno de los más grandes de Europa, el más grande de Alemania.
No, efectivamente. La verdad es que el beneficio del cuarto trimestre, que ha estado ligeramente por debajo de lo que esperaban los analistas, ha sido de 106 millones cuando había ganado 1.260 en el último trimestre del 23, ¿no? Pues yo creo que aun estando cerca de lo que pensaban los analistas, ha hecho cierto daño, ¿no? El beneficio en el año baja un 36%. Todo esto, en lo poco que he podido ver, pues lo achacan a unos litigios específicos para los que han tenido que provisionar importantes cantidades. También es verdad que el año pasado, en el resultado, en el 23, hubo unos ajustes de valoración de más de 1.000 millones de euros. Aún así, yo creo que Deutsche Bank debería seguir la estela del sistema financiero europeo, que está viendo llegar dinero e importantes inversiones en las bolsas. Entonces, pienso, en principio, que no ha cambiado nada la entidad y que estos resultados, que yo creo que, como digo, vienen a confirmar prácticamente lo que pensaban los analistas, pues puede ser un buen momento para tomar una posición.
Visto Deutsche Bank, otra pregunta para don Álvaro Blasco. ¿Qué tal? Buenos días. Hola.
Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a don Álvaro. Yo tengo en cartera el Santander y el Bankinter. Y claro, el Santander ya ha llegado a 5, el Bankinter pues se está acercando al 8,5. ¿Lo considera ya como precio justo? Yo lo estoy comparando con Pérez de hace 4 o 5 años, cuando realmente los tipos de interés estaban a cero. Entonces, ahora que están a tipos de interés más altos, los tipos de interés están más altos, ¿se puede esperar unos Pérez más altos y, por lo tanto, puede todavía tener recorrido ambos bancos? Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Muchas gracias, Diego, por tu pregunta. A ver.
Pues hombre, yo le diría a Diego que sí, que efectivamente las cosas han cambiado mucho en estos años, ¿no? Y realmente hace año y pico, si pensábamos que el Santander iba a conseguir romper los 5 euros, se nos imaginaba como escalar el Everest, ¿no? Pero bueno, yo creo que es que las cosas están yendo bastante bien en el sector financiero en general. está yendo bien en lo que es la evolución del Santander. Yo creo que los cambios estratégicos que está llevando a cabo la cúpula de la entidad, yo creo que van a aportar buenos resultados. Yo creo que va a tener un buen comportamiento en lo que es la banca comercial tradicional. Buenas expectativas, si no me equivoco, en Estados Unidos para la entidad y en otras zonas geográficas donde está, y sobre todo que yo creo que esa apuesta de su presidenta para incrementar su actividad en lo que es la banca de inversión, yo creo que puede revolucionar los resultados de la entidad. Todo es una cuestión de tiempo. Yo no sé si eso lo veremos en 2025, en 2026, pero yo creo que sus resultados van a seguir acelerándose y quizás con porcentajes algo más importantes de los que hemos visto en los últimos años. Por lo tanto, yo sí creo que tiene recorrido Santander, y lo único, pues, y Diego, que es un súper experto, yo creo que lo sabe, pues tener un stop loss para intentar salvaguardar lo que ha habido, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Y Bankinter,
estaba pensando, don Álvaro, perdón, los 5 euros redonditos que está tocando ahora mismo el Santander, estaba mirando desde cuándo no los tiene. Han pasado 7 años, ¿eh? Ahora están máximo de 7 años, pero claro, los perdió en mayo del año 2018. Es que, claro, viendo con perspectiva lo que ha llegado a valer el Santander, 12,86 euros. No,
por eso, o sea que...
O sea, vale menos de la mitad de lo que valía en el año 2007.
Sí, que se dice rápido.
Sí, bueno, Bankinter, disculpe.
Nada, por Dios, tienes toda la razón. Bankinter, bueno, yo sé que es una compañía que, si miramos los precios objetivos, está por encima prácticamente... en todos los casos. Yo aún así creo que la gestión es francamente buena, que sigue siendo una entidad con un tipo de clientela selecto, digamos, en el sentido de que con bastante capacidad, etcétera, operativa, de ahorro, etcétera. Yo creo que sus ratios indudablemente pues pueden estar un poco caros en estos momentos, ¿no? Pero yo sigo apostando por una entidad tan digitalizada como es Bankinter, y además con, yo creo que, unas expectativas excelentes, ¿no?, para los próximos ejercicios. Por lo tanto, a pesar de que pueda parecer que está algo cara en estos momentos, yo la mantendría. Si Diego quisiera hacer cierta liquidez para poder optar en algún otro valor, yo me quedaría más con Santander y reduciría Bankinter.
Bankinter está, si no me engañan los ojos, en máximo histórico. Ha tocado los 8,50, sí. PER 8,79.
Cuando sí, habla... no, si por PER tampoco están caras, o sea, las cosas como son.
Es que es interesante ver el momento de los bancos, ¿eh? Así que son muy buenas preguntas. Bueno, estamos acercándonos al minuto de oro. Antes vamos a echar un vistazo también a alguna pregunta del chat de YouTube. A ver, aquí que tenemos entre muchísimos comentarios. A ver qué más están preguntando nuestros oyentes y espectadores. Acerinox, una del mercado español, de Juan Aranda. A ver qué le parece a don Álvaro Acerinox, que está cotizando esta mañana, según estamos viendo aquí en nuestras pantallas. ¿Cómo está Acerinox? Pues está subiendo un 1%, a 9,82.
Bueno, aquí los habituales saben que normalmente en ATL siempre Acerinox la hemos considerado muy bien, la hemos mantenido dentro de nuestras acciones recomendadas durante muchísimo tiempo, y sigue siendo así. O sea, nosotros pensamos que Acerinox tiene mucho que decir, sobre todo en el tema... la fortaleza que tiene ahora mismo en Estados Unidos, puesto que es centro de producción allí, y por lo tanto una empresa que debería desarrollar una actividad importante, librarse de posibles aranceles, etcétera, pues yo seguiría apostando por ella. O sea que yo pienso que Acerinox sigue siendo una joya que, bueno, a pesar de cómo se ha ido moviendo, no me parece cara, y se puede entrar en ella en estos momentos.
Bueno, pues si usted está preparado, don Álvaro, nuestros oyentes y espectadores también, esto es el Minuto de Oro. A ver, ¿con qué idea vamos a cerrar hoy nuestro consultorio, don Álvaro?
Pues vamos a hablar de Farmamar. Farmamar, que yo creo que hablamos de ella, yo creo que fue a principios de octubre, algo así, ¿no? Ahí ha habido una cierta revolución en la compañía que le ha permitido estas fortísimas subidas. Estaba a 46,6 euros a principios de octubre y la tenemos ahora mismo a 87. Y eso se debe que, aparte de sus medicamentos tradicionales, pues ese medicamento Zepelca, que está aprobado en Estados Unidos, parcialmente aprobado en China, no aprobado en Europa, etcétera, pues yo creo que le está reportando ya unos ingresos importantísimos, que esto va a seguir así, que hasta ahora lo que es Zepelca está aprobado en línea 2, pero en Estados Unidos seguramente se apruebe en línea 1 a finales de este año, con lo cual aumentarán de forma significativa sus ventas. Yo creo que al final Europa, donde hoy por hoy se utiliza únicamente para casos muy muy específicos, lo que llaman casos compasivos, pues también terminará por aprobarse. Entonces yo creo que vale la pena entrar en Farmamar.
Pues esta es la idea con la que cerramos este consultorio de bolsa, y con el agradecimiento a don Álvaro Blasco, director de ATL Capital, por ayudar a nuestros oyentes. Gracias, don Álvaro.
Muchas gracias a vosotros.